Bueno, se ha aprobado en terreno parlamentario y ha generado, por supuesto, reacciones muy encontradas. El tema de la ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ley Laboral Nacional, la Ley Nacional de Inteligencia, de Investigación e Inteligencia, algunos han descrito como la ley espía. Y le decía yo a usted hace un rato que íbamos a tener a uno de los personajes, pues, con más conocimiento, los expertos en seguridad pública y seguridad nacional del país, que es el doctor Javier Oliva Posada, quien saludo con el gusto de muchos años. ¿Cómo estás, doctor?
¿Qué tal, Luis? Muchas gracias. Buenas tardes. Saludos al auditorio. Un abrazo para ti. Y de una vez, un buen fin de semana para todas y todos.
Muchas gracias, doctor. Esperando que estés ya muy bien. Te saludo gracias. Con mucho afecto. Y, a ver, Javier, ¿qué es estas leyes?
Bueno, mira, lo primero que hay que decir que hay un muy marcado contraste con la administración anterior en materia de seguridad pública, que, como sabemos, no hubo política ni estrategia definida. Y en cambio, en este sexenio ya se presentó y fue aprobada por el Senado la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, se dio a conocer el nuevo Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad. Por cierto, Enrique, que ha pasado de largo, quizá por la bataola de aprobaciones y discusiones en el Congreso de la Unión. Muy importante, la Secretaría de Seguridad pasó de tener una subsecretaría, ahora tiene tres, incluyendo una de Inteligencia y Seguridad Pública, 53 direcciones generales, muy importante. Entonces, vemos, junto con la ley y reglamento interior de la Guardia Nacional, entonces vemos que hay un notable contraste respecto de lo que se hizo el sexenio anterior, respecto de los meses que llevamos con la presidenta Claudia Sheinbaum. Este es mi primer comentario.
A ver, Javier, ahí yo he platicado con algunas personas, yo no sé si nos falta información, pero hay un temor de, oye, pues esta, la llamada ley espía, de manera que conociendo nuestro CURP, pues van a saber cuánto gastamos, en qué hoteles nos hospedamos, en qué restaurante comimos. ¿Qué hay de cierto sobre esto, Javier?
Mira, yo estimo que desde luego la oposición está en su papel de, digamos, darle un,
claro,
un focus, más de aumentarle, ¿no?
Sí.
Y el oficialismo, pues también de disminuirlo. Lo grave es que la calidad del debate pues se deteriora, ¿no? Porque pues, se discute más con argumentos. Entonces, desde mi punto de vista, lo que se llama la ley espía, en realidad no hay una ley específicamente sobre ese tema, sino que se están tomando para la discusión tanto en el Congreso como en los medios de comunicación, se están tomando, por ejemplo, algunos artículos de la nueva ley de telecomunicaciones, algunos artículos de la nueva ley de la Guardia Nacional, algunos artículos de la ley que crea el Sistema Nacional de Inteligencia, pero como tal no están articulados, ¿no? Entonces, respecto de los alcances en términos de la información del CURP, sí es muy previsible, o por lo menos lo deseable, de que se promulgue una ley secundaria de estos artículos en donde se limite y quede explícitamente limitada la capacidad de la autoridad, cualquiera que ésta sea, de vulnerar la privacidad. Que eso es uno de los patrimonios más importantes de las democracias liberales como la nuestra. Es, por ejemplo, la Unión Europea ha establecido protocolos y también leyes para que Google, Apple, Amazon, todas estas empresas de Internet casi monopólicas, no puedan hacer uso indebido de nuestra información privada que dejamos sobre todo en las redes digitales de comunicación y con las tarjetas de crédito y otro tipo de recursos que utilizamos para nuestra vida diaria.
Tú como experto, a ver, te pregunto, Javier, ¿ves, digamos, de forma optimista estos nuevos mecanismos jurídicos?
Bueno, sí, indudablemente que es positivo y también, evidentemente, en la perspectiva de que se haga buen uso de estas leyes, porque también a qué tipo de criminalidad organizada nos estamos enfrentando. Delinquen desde adentro de los reclusorios, llaman a nuestros teléfonos, nos extorsionan, hacen cobro de piso, secuestro expreso, secuestro simulado. Es decir, estamos enfrentando también una delincuencia que ya puede manipular drones y arrojar explosivos, Vemos una delincuencia que, como la tragedia en Michoacán, en donde volaron un vehículo militar blindado, y lamentablemente murieron sus 8 tripulantes, los 6 elementos de infantería y 2 oficiales. Es decir, también estamos enfrentando una delincuencia que también instala cámaras de videovigilancia, tienen sus centros de monitoreo. Si no nos damos cuenta del desafío tecnológico que está teniendo la delincuencia, simplemente los ciberdelitos, Enrique.
Sí, absolutamente, absolutamente.
El robo de identidad. Yo, como ciudadano de bien que soy, igual que tú y que nuestro auditorio, yo prefiero darle mi información a áreas de inteligencia y seguridad pública del Estado mexicano, no del gobierno en turno, del Estado mexicano, a que tengan acceso a los delincuentes, ¿no? Yo quiero saber hoy con qué confianza envías para cualquier trámite y que te piden, oiga, envíenos una copia de su INE al reverso y al derecho y al revés, ¿no? Es decir, por el anverso, pues evidentemente muy pocos ya lo hacemos, ¿no? Entonces también, ¿a qué tipo de...? Y no solamente delincuencia en México, sino delincuencia internacional.
Eso es una realidad. Regálame una respuesta para no abusar más de tu generosidad. Mencionabas el programa de seguridad del gobierno anterior, esto que se calificó como el abrazos, no balazos. Van 20,000+ personas que han sido detenidas en lo que va de la administración de la presidenta Sheinbaum. Y yo no creo que esos 20,000+ delincuentes hayan empezado a delinquir el día que empezó el sexenio. Sí, ya lo venían haciendo. Eran personas que no se habían detenido, ¿no? Con el tema de, no, pues tienen sus derechos. No, si nadie quería que los mataran, ¿no? Queríamos que los detuvieran, los metieran a la cárcel. ¿Hay realmente un antes y un después en términos de seguridad pública y seguridad nacional?
Sí, mira, lo primero que hay que señalar es que en este momento las funcionarias y funcionarios que están en el área de seguridad pública a nivel federal tienen una dilatada trayectoria en el área, ¿no? Por ejemplo, Marcela Serrano, al frente del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, es una profesional en el tema. El director del Centro Nacional de Inteligencia, antes era el director del Interpol México, el propio Omar García Harfuch, ¿no? Entonces, encontramos personas que sí conocen el tema, y me parece que esta es una diferencia cualitativa que nos permite observar con razonable optimismo la posibilidad de recuperar las comisiones de seguridad pública. Ahora, sí también hay cosas observables, es decir, esta confusión conceptual entre que seguridad pública y seguridad nacional se parecen porque tienen el mismo concepto, ¿no?, de seguridad, pero tienen, digamos, responsabilidades a tutelar diferentes. La seguridad pública, y perdón si sueno maestro, pero pues es mi trabajo, la seguridad pública, ¿qué tutela? Tutela, en primer lugar, la integridad de la persona, tutela su integridad patrimonial y tutela el libre ejercicio de sus actividades cotidianas, ir al mercado, salir en carretera, etcétera. La seguridad nacional lo que tutela es la integridad del territorio nacional, sí, claro, la independencia, la libertad y la soberanía, sí, ante procesos sean internos de desestabilización o agresiones externas. El crimen organizado no representa hasta el momento, afortunadamente, y se está conteniendo para que avance de manera degradante en las condiciones de seguridad nacional. Entonces, me parece que ese sí hay que, ojalá y se rectifique a nivel del Congreso y de las políticas del gobierno federal, esta confusión conceptual que sí puede generar a su vez traslape de responsabilidades.
Y lo dice bien, y fíjate, este es un punto que ojalá podamos platicar más ampliamente en una siguiente conversación, doctor, porque si bien es cierto, no lo representarían para México, pero Estados Unidos, por ejemplo, los grupos delictivos, particularmente los dedicados al trasiego de drogas, están siendo calificados ya como narcoterroristas, ¿no? Allá sí es un peligro para la soberanía de Estados Unidos y la seguridad nacional de Estados Unidos, doctor.
Lo que pasa es que es un discurso antimexicano y es una fórmula de injerencismo. Yo no dudo de la peligrosidad que tengan estas organizaciones criminales, pero calificarlas de terroristas es atribuirle algo que no tienen: reivindicaciones de carácter político, ideológico, separatista, de identidad
religioso.
Entonces me parece que es casi, déjame hablar de manera coloquial, es como hacerles un favor, pero es sobre todo para el discurso antimexicano que está instalado en el gobierno de los Estados Unidos.
Coincido absolutamente contigo. Doctor, te mando un abrazo con el cariño de muchos años. Gracias.
Igualmente.
Que estés bien, exacto, mejorado, y espero que nos comuniquemos pronto.
Ahora, pues un abrazo, buen fin de semana.
Gracias, Javier.